en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, regresamos a estos jueves en los que nos gusta hablar del futuro en Madrid Trabaja. Ya sabéis que cuando hablamos de futuro no es a 10 años vista, es que las cosas se mueven muy rápido y quizá lo que descubras hoy en el programa sea una realidad en menos tiempo del que te imaginas. A veces lo hacemos con empresas punteras, otras con profesionales emergentes, con nuevas realidades laborales en definitiva. Y queremos que estés muy pendiente de los cambios que tenemos alrededor nuestro en un lugar que ocupa gran parte de tu vida, como es el trabajo. Incluso si no lo tienes, ya sabes que buscar trabajo es tu trabajo en estos momentos. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos saludando a Sofía López, a Javi García, que se incorporan para ofrecerte trabajo a través de ofertas que pueden ser de tu interés. Por ejemplo, si eres filólogo o filóloga, hay 30 vacantes.
Sí, para una empresa que tiene sus oficinas en el Paseo de la Castellana, busca titulados en filología de lenguas en castellano, catalán, alemán, francés, italiano, holandés, portugués o inglés. ¿Alguien?
Espero que no todas las filologías al mismo tiempo, porque
no,
sería...
Si no, es imposible.
Claro.
Los interesados tienen que tener una capacidad ortográfica y gramatical perfecta y también capacidad de análisis sintáctico, semántico y pragmático del texto.
Toma
Tendrán
ya.
que realizar transcripciones de conversaciones empresariales. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un salario, a ver qué opinas, para todo lo que piden, de 21.000 a 30.000 euros anuales.
No conozco yo mucho el sector de la filología, pero me imagino que habrá muchos profesionales en paro que mejor ganar esto que nada, ¿no? Pero, hombre, legal, por supuesto, aquí
sí,
todas
supuesto.
Las ofertas que damos son legales en cuanto a que cumplen los mínimos en cuanto a salario.
Y tampoco piden tanto, solo piden una filología en alguna de esas lenguas, no todas. O sea, es un grado universitario.
No será sencillo, ¿eh?
Pero me imagino que al final... Muchos de estos filólogos además hablan otros idiomas. O sea, no se quedan. El que hace filología alemana normalmente inglés y francés como mínimo
pues
lo suelen
sí.
manejar. Pero sigamos con ofertas de empleo. Hay 10 manipuladores textiles.
Cuya labor será comprobar la calidad de prendas de ropa de una conocida firma de moda. Los puestos de trabajo se encuentran en Getafe. La empresa ofrece contratos temporales por campañas y jornadas completas de 40 horas semanales.
Hay vacantes de empleo para 5 dependientes de gasolinera.
En Torrejón de Ardoz, para asistir a los clientes tanto en los puntos de suministro como en los de limpieza. Tendrán más opciones para conseguir uno de estos puestos si ya cuentan con experiencia en atención al cliente. Ofrecen jornadas parciales y un contrato temporal con opción de incorporación a la plantilla.
Hay varios puestos para técnicos de reparación de móviles Samsung.
En distintas delegaciones de una empresa del sector del comercio hay vacantes en San Chinarro, San José de Valderas, Callao, Alcorcón y Pozuelo, entre otras. Los candidatos seleccionados tendrán que reparar in situ los teléfonos móviles. Se ofrece un contrato en principio temporal con jornada de 36 horas semanales y un salario de 1.400 euros mensuales.
Nada mal que está. En Madrid buscan a 4 soldadores.
Para trabajar en obras y reformas de centros comerciales será imprescindible el curso de prevención de riesgos de 20 horas de duración. El de riesgos laborales ofrece un contrato de un año de duración, salario según convenio y la opción también de tener un piso de empresa, que no está nada mal si residen fuera de la Comunidad de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes el procedimiento, y si no lo sabes, te lo voy a contar yo en nada. Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya colgadas las ofertas de empleo de este 9 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y no solamente están colgadas las ofertas de empleo, sino los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum si cumples con los requisitos que te hemos comentado en cada una de ellas. Dicho lo cual, ya sabéis que de lunes a viernes tenemos muchas posibilidades para aclarar tus dudas, para solventar cualquier problema que te surja dentro del mercado laboral. Los lunes tenemos a nuestros amigos del SEPE con consultas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro. Tenemos a nuestra abogada también, a María José López. Los martes atendemos a autónomos o aquellos que quieran ser autónomos a través de la presencia de Blanca Pastor de la Cámara de Comercio de Madrid y de Gloria Alonso de Empieza Consultora. Los miércoles nuestro preparador de oposiciones. Los viernes nuestras orientadoras laborales. A todos ellos les puedes dirigir preguntas por estos canales, Javi.
Estamos en redes sociales, nuestro perfil en Twitter, donde también compartimos las ofertas, los cursos, las oposiciones a partir de las 4 de la tarde, @MadridTrabajaOM. También en nuestro perfil de Facebook, muy sencillo, el nombre del programa Madrid Trabaja, y luego todas las consultas a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, donde queremos, siempre lo decimos, no terminamos de conseguir.
Y no nos hacéis mucho caso, ¿no? No nos hacéis mucho caso, las cosas como son.
Por favor, notas de voz a través del WhatsApp del programa 628-091-117, 628-091-117.
Por cierto, no nos hacéis mucho caso, pero de vez en cuando nos encontramos alguna sorpresa, como la que nos hemos llevado esta mañana revisando los mensajes de toda esta Navidad de una de nuestras...
De Olga.
De Olga, que le vamos a mandar un besazo enorme, desearle lo mejor para 2020, que nos ha dejado un mensaje precioso. Bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no?
Bueno, y que le gustó el villancico, además. Se tiene,
bueno, es que eso tiene, efectivamente, ya con eso ya nos ha, el cielo ha ganado y nos tiene ganados a nosotros también. Sí. O sea que, dicho lo cual, hablamos del futuro en Madrid Trabaja, ya digo, un futuro no muy lejano tampoco. Y es que yo creo que las personas que trabajamos en el mundo del empleo, ya sea a través de la orientación laboral o informando, como es nuestro caso, siempre miramos un poco de reojo a cómo funcionan las oficinas de empleo. Yo creo que es un comentario generalizado que muchas veces pues las personas que no están apuntadas a esas oficinas no esperan que les llegue una oferta de empleo, un curso de formación y, en definitiva, pues que podrían ser de mayor utilidad para las personas que lo necesitan. Y en eso está trabajando la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, así que hemos llamado a su titular, al consejero, a Manuel Jiménez, para que nos explique su visión y en principio cómo pueden cambiar las oficinas de empleo de aquí a muy poco tiempo. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Feliz año en primer lugar. ¿Has disfrutado de las Navidades, que te hemos visto hasta elaborando roscones de Reyes?
Así es, la verdad que fue una experiencia extraordinaria con unos magníficos profesionales, los artesanos pasteleros de Madrid, a quienes aprovecho ya que estamos en directo y les saludo y les mando todo mi cariño.
Desde luego que sí. Te hemos llamado porque nos preocupa mucho el funcionamiento de las oficinas de empleo. Seguro, Manuel, que tienes personas a tu alrededor que eso, que están apuntadas y que dicen, es que no me llaman nunca para una oferta, no me llaman nunca para un curso de formación. Así que te pregunto en primer lugar el análisis que hacéis desde la Consejería del funcionamiento actual de las oficinas.
Sí, las oficinas han sido tradicionalmente uno de los grandes activos para los desempleados. La posibilidad, uno de los grandes atractivos para cualquier persona que pierde su empleo es pensar que puede volver al mercado laboral, que puede ganar capacitación, que puede prepararse de nuevo para el mercado laboral. Y está en un mercado laboral que evoluciona permanentemente, por supuesto las oficinas de empleo también tienen que evolucionar. Las formas de comprensión del demandante de empleo, de la persona que busca empleo. ¿Cuál es su perfil? ¿Con qué asiduidad se conecta a Internet? ¿Cuáles son sus aptitudes? Ayudarle a preparar su currículum, ayudarle a preparar una entrevista. Todo esto son herramientas que podemos y debemos facilitar desde el Servicio Público de Empleo y que el lugar en el que existen pensé en el de las oficinas. Oficinas físicas y a partir de este mismo año también oficina digital. Esa es, digamos, la gran mejora, la oferta de todos nuestros servicios con plena transparencia, con plena digitalización a cualquier persona que busque empleo a través del dispositivo que todo el mundo usa, que es la tablet, el móvil, ¿no? Es una gran diferencia.
Sí, esto desde luego facilita mucho las cosas. Aquí vamos un poco con retraso, ¿eh? Porque casi todas las comunidades autónomas tienen ya dispositivos y otras herramientas que permiten a través de Internet acceder a los servicios de las oficinas de empleo regionales.
Sí, no solo se trata de tener el dispositivo. Lo que es necesario, y ahí sí estamos entre las primeras, sino la primera, es en el perfilado, en el conocimiento de quién busca empleo y de quien ofrece empleo. Y ahí la Comunidad de Madrid es la primera que ha implementado una herramienta que permite al personal de la oficina de empleo y también al orientador, que es una figura de capital relevancia, conocer muy bien quién es la persona que tiene enfrente, qué necesidades tiene y qué potencial actual y potencial de mejora, porque eso es lo que le permite ir hacia los cursos de formación o hacia las experiencias laborales, quizá una contratación en formación con contratación posterior, que mejor se adaptan y que más crecimiento van a dar para la persona que está buscando empleo.
Por lo tanto, deduzco, Manuel, que desde las oficinas de empleo se establece pues un perfil para cada una de las personas que están inscritas en estos momentos.
Claro, con un test de diagnóstico que permite conocer muy bien a la persona, que permite llegar a firmar un acuerdo, que de hecho se firma, como sabéis, entre la oficina de empleo, entre el orientador y entre la persona que busca salir adelante. Y eso permite un acompañamiento a lo largo del periodo que sea preciso, que afortunadamente en muchas ocasiones no es de mucha duración porque la persona consigue un empleo, pero que permite que quien está buscando un trabajo reciba la mejor orientación para él o para ella, no así en general.
Y luego también, si se habla con orientadores, dirían, y hombre, un poco más de refuerzo en las plantillas de orientadores laborales, ¿no? Porque miramos con envidia el servicio público francés, que tiene una ratio de 20 desempleados por orientadores. Estamos lejísimos nosotros.
Bueno, en la Comunidad de Madrid estamos ahora en 450 orientadores, que siempre se puede mejorar, pero por supuesto son unos extraordinarios profesionales con una extraordinaria capacitación a quienes lo que les debemos proporcionar es mejor información. Es decir, que ellos tengan cumplida información sobre cada una de las personas a las que atienden. Cumplida información sobre cada uno de los cursos que ellos están ofertando, que ellos están recomendando. Es decir, que cuando una persona va y hace un curso, después genere información valiosa para el propio orientador, para la propia persona que busca capacitarse, pero también para todos los demás, para todos los conciudadanos que en algún momento pueden necesitar hacer uso de las oficinas de empleo. Ese es el gran reto, el proporcionar a los orientadores una herramienta eficaz de conocimiento, de acompañamiento y algo más. Fíjense, cuando tengamos la oficina digital, la forma de comunicación con la persona que busca empleo va a ser mucho más eficaz, mucho más directa. Y eso nos permitirá asegurarnos de que alguien que tiene una cita con un orientador sepa cuándo la tiene, sepa por qué la tiene, sepa cuál es el contenido y asista a la cita. Porque lo que nos trasladan muchos orientadores es que en ocasiones las personas no acuden a la cita y no la cancelan y eso hace que el trabajo del orientador sea mucho menos eficiente y mucho menos eficaz. Es que la revolución de las oficinas de empleo y su digitalización tiene un impacto positivo en aquellos que utilizan, digamos, las redes, que utilizan los sistemas de comunicación electrónicos, pero también, y sobre todo en aquellos que no utilizan esos medios de comunicación electrónicos, aquellos que van a su oficina de empleo a ver a su orientador, pero aquellos que van efectivamente.
Ya, sí, desde luego yo creo que como sucede en tantos servicios públicos, es bastante insolidario el tener una cita y no acudir y tampoco anularla, porque estamos impidiendo que otra persona se pueda aprovechar de ese tiempo de orientación.
La administración lo que tiene que hacer es dar un servicio de calidad y tratar de mantener una comunicación lo más directa y lo más fluida posible con la persona, porque es la persona lo que importa. O sea, no se trata de culpar a quien bastantes problemas tiene, quien no tiene un empleo, como para que encima nosotros entremos a valorar si eso no es solidario. No, la persona que puede no acudir a una cita con su orientador, pues puede atender a múltiples causas, entre otras, que hay muchas formas de buscar un trabajo. La administración tiene que estar en positivo y al servicio de la persona. Y esta digitalización está concebida e implementada en positivo y al servicio de la persona, tanto de quien busca empleo como del orientador, que también está trabajando.
Consejero, no me ha quedado claro, ¿habrá más orientadores laborales o no?
Estamos cerrando un proceso de contratación y ahora que nos situamos en 450 orientadores y habrá que ver. Ahora vamos a tener nuevo titular del ministerio, nueva configuración de ministerio. Ya saben que en este tipo de procesos importa mucho cuál es el criterio del Ministerio de Trabajo y se inicia una etapa en la que desde ya estamos esperando que nos llamen a la Consejería de Empleo.
Claro, porque las políticas activas, los presupuestos dependen del ministerio, aunque luego los gestione la comunidad.
Eso es, los gestiona la comunidad y, como saben, nosotros estamos en plena coordinación, no solo con el ministerio, sino también, y muy importante, entre comunidades autónomas, en particular aquellas en las que estamos en gobiernos de coalición, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León y en Madrid, para que las mejores prácticas en qué destino se da a esos fondos para políticas activas de empleo se extiendan no solo a estas cuatro comunidades, que sí, a todas las comunidades de España.
Bueno, lo primero que nos llamó la atención y cuando empezamos a escuchar los planes de cambio que tiene la consejería es cuando se anunció la creación de guías azules. ¿Qué va a ser esto de los guías azules?
Sí, esto como conocen por el funcionamiento del sistema y porque la situación en la que se encuentra una persona que pierde su empleo y acude a una oficina de empleo, pues normalmente no tiene una experiencia previa, no sabe dónde
está muy perdido, está muy perdido, consejero.
Y es comprensible.
Sí, claro que sí.
Pues esta iniciativa de los guías azules a lo que pretende es a que de verdad la administración esté del lado de la persona. Los guías azules no son sino unas personas con conocimiento de qué se hace en los servicios públicos de empleo, de dónde se hace y de cómo se consigue, y que a cualquier persona que necesite de su asistencia se le pueda proporcionar la información que le resuelva el problema. No el problema de no tener un empleo, que bastante es, sino que la oficina de empleo no se convierta también en una dificultad añadida. La oficina de empleo tiene que ser el principio de la solución, y los guías azules, esa persona que acompaña, que asesora, que advierte, que guía a cualquier persona que acude a una oficina de empleo, pues es una contribución más. ¿Va a resolver el problema? No. Hace que la administración sea más cercana al ciudadano, es decir, que la administración sea mejor. Pues creemos que sí.
Más amigable, en definitiva. Claro. ¿Y quiénes van a hacer esa labor?
Pues estamos ahora precisamente en el proceso de selección y de contratación, pero de lo que se trata es de personas que tengan una voluntad de servir, ganas de trabajar y recibirán, evidentemente, de forma previa
una formación
a que puedan prestar el servicio, pues la formación correspondiente, claro que sí.
O sea que va a ser personal propio de la consejería, me refiero a que no se va a externalizar el servicio.
No, se van a contratar a personas a tal efecto.
Bueno, ya investigaremos los detalles para ver si alguno de los oyentes se puede animar y participar
en el
proceso de selección, que yo creo que puede ser muy interesante. Hablamos.
Claro, sí, porque vosotros también cumplís una función importantísima, ¿no? De allegar mucha oportunidad y mucho conocimiento y facilitáis mucho el camino a las personas que buscan empleo, y eso no sé si siempre se os agradece, pero que sepáis que desde la consejería somos muy conscientes de que prestáis un servicio y os lo agradecemos enormemente.
Bueno, pues nosotros lo intentamos por lo menos. No sé si nos quedamos en el intento o lo conseguimos, pero por lo menos lo intentamos. Como intentamos, pues estar muy pendiente de las novedades desde la consejería y sobre todo hoy estamos hablando de las oficinas de empleo, que como comentaba el consejero, es que es un elemento clave cuando uno se pone a buscar trabajo. También hemos visto que ya ha tenido las primeras reuniones con patronal, con sindicatos, también un poco para consensuar esta visión de las oficinas de empleo, ¿no?
Claro, a ver, aquí hay varios planos de las reuniones. Nuestras reuniones con los agentes sociales, con la inspección de trabajo, que es muy importante, con las empresas, con las empresas de formación. Digamos, estas reuniones se mantienen en varios planos. Por un lado, estamos con la negociación de la Estrategia Madrid para el Empleo para los 4 años venideros y que, como sabéis, está en plena negociación a efectos de estar completada con la nueva estrategia a partir del 31 de marzo de este ejercicio. La reunión que mantuvimos la pasada semana, que pudisteis ver, es aquí, en una economía tan abierta y tan competitiva como la madrileña, es necesario, es imprescindible conocer cuáles son las necesidades actuales y futuras de las empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Con motivo de los datos del paro, quisimos conocer en conjunto, porque de uno en uno, individualmente, tenemos una relación muy fluida con todas las empresas, pero en conjunto, que estuvieran los agentes sociales, que estuvieran las empresas que más empleo han generado en la Comunidad de Madrid en 2019, las que más empleo de mujer han generado, las que más empleo indefinido han generado, conjuntamente con los agentes sociales, con los representantes de los partidos políticos en la Asamblea, que también son importantes, y con el personal de la consejería.
Yeah.
Para que nos entendamos y nos hablemos, porque quien genera empleo, no se nos olvide, son las empresas. Nosotros facilitamos, son las empresas a quienes tenemos que conocer y que convencer de que contraten porque les conviene y porque mejoran la productividad, y para eso la formación es imprescindible.
Hombre, y también es muy importante la labor de prospección, ya que estábamos hablando de las oficinas de empleo, porque muchas veces, ya no solamente las grandes empresas, sino las pequeñas de cualquier barrio, de cualquier población de la Comunidad de Madrid, la dificultad que tienen es que no conocen cómo se les puede ayudar desde las propias oficinas en el proceso de selección, que si uno acude a una entidad privada le va a costar mucho más dinero.
Claro que sí, cuánta razón. Es imprescindible, óigame, llegar a las empresas. Para eso tenemos, desde luego, hay un servicio específico en cada una de nuestras 42 oficinas de empleo, punto uno. Punto dos, tenemos la oficina del empleador, que de lo que se trata es de contactar a grandes cuentas. Está situada en O'Donnell, como conocen, abierta a todas las empresas de la Comunidad de Madrid, pero con una labor de prospección concentrada en dos cosas: en dirigirse a empresas de alto volumen de contratación y a generar mejores prácticas para que se comparta ese conocimiento, esa forma de acercarse a las empresas en todas las oficinas de empleo. Pero es que además la digitalización, el proceso de digitalización del que hablábamos al principio, también va de eso. Va de que las empresas, y no solo los demandantes de empleo, tengan su propio espacio web, su propio espacio online, de forma que les sea absolutamente sencillo conocer qué ofertas hay, qué posibilidades de contratar tienen, y que contratar sea absolutamente sencillo a través de la app, prácticamente con pulsar un botón. Ese sería el objetivo, ¿no?
Bueno, esto es interesante porque también casi me contesta la siguiente pregunta. Siempre hemos tenido la sensación de que aquí en la Comunidad de Madrid no se conocían las ofertas de empleo que se gestionaban desde las oficinas. En el resto de comunidades ya sí, a través de páginas web, de también aplicaciones móviles, se van conociendo. Esto, con todo lo que nos ha contado, se va a solucionar, me imagino.
Exactamente, está todo en marcha.
Bueno, pues consejero, no le entretenemos más. Manuel Jiménez, muchas gracias porque nos ha dibujado pues cómo van a ser esas oficinas de empleo del futuro muy inmediato. Esperemos que muchas de estas cosas a lo largo de este año se vayan implementando y seguiremos hablando de ellas una vez que ya sean una realidad y pasen de los planes a ser algo que podamos utilizar los madrileños. Manuel Jiménez, muchas gracias.
Así será. Gracias a vosotros y feliz año.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola,
que
buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y los jueves indagamos también en profesiones y queremos saber si tienen futuro o no tienen futuro. El año pasado hablábamos de profesiones de futuro. Pero lo que hemos querido en esta ocasión, en esta temporada, es a lo mejor oficios que consideramos tradicionales, saber si habrá en algún momento un robot que lo sustituya, ¿no? Y yo creo que la de hoy va a estar complicado, ¿no?
Pues sí.
Porque
es... pistas, sí. Es Pipi, profesor de autoescuela. Que tengo que decir que por muy buenos que sean, porque el mío lo fue, yo me lo saqué como a la cuarta.
Yo a la tercera.
¿En serio? Me ganaste.
Yo a la segunda.
Mi profesor era maravilloso. Los examinadores no tanto.
Claro, esta es la cosa.
Ahí está la cuestión.
Otro día hablamos de examinadores también.
Bueno, yo creo que sí que es verdad que hablando del futuro, yo creo que en algún momento se implementarán los coches autónomos. Y a lo mejor ahí ya empezamos a hablar de dificultades, pero no sé hasta entonces, no creo que exista un robot que nos ayude y nos enseñe a conducir. Se lo vamos a preguntar a Eugenio, que es profesor de la Autoescuela Rayo. Eugenio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Que cómo veis los robots vosotros? No creo que haya robots que nos enseñen a conducir, ¿o sí?
Hombre, dicen que en un futuro el coche autónomo estará ahí también. Lo que pasa es que no sé si llegaremos a conocerlos, si le digo la verdad.
Bueno, esto va muy rápido, ¿eh? Lo que pensamos que... Yo no sé, pero hablaban incluso de en un plazo de 10 años. Lo que ocurre es que habrá que ver las cosas, porque aunque haya coches autónomos, en un momento determinado, la persona ante una emergencia tendrá que ser capaz de ponerse al volante.
Hombre, claro, imagino que sí, claro. O sea, los coches autónomos cuando lleguen, pues, no sé, ya se verá. Pero de momento, hombre, tenemos que saber desde luego conducir.
Claro, por eso digo que yo creo que incluso aunque llevemos coches autónomos, si en algún momento falla el sistema o nos hackean los sistemas, pues tendrá que el ser humano echar mano, no sé si del volante o del elemento que lo sustituya y tirar para adelante, ¿no? No.
Sí, vamos, yo imagino que sí. Vamos, yo sé que eso han dicho que, claro, que unos 10 años por ahí, pero vamos, yo creo que será más tiempo, ¿eh?
Será más tiempo, sí. ¿No? Hombre, hay grados, llaman, de ser autónomos, y entonces, claro, el autónomo completo, en el que ya no tengamos que hacer absolutamente nada, efectivamente, yo creo que tardará en llegar. Ya algunos coches hacen algunas cositas de forma autónoma, sí. Pero eso no os quita trabajo de momento.
No, de momento no. Las ayudas a la conducción, sí es verdad que ahora los exámenes las han permitido a partir de este año, como la cámara trasera, hay cosas que sí, pero antiguamente no se permitía ninguna ayuda a la conducción.
Claro.
Ahora sí las permiten en los exámenes.
Bueno. Lo que sí sé, Eugenio, por otros testimonios que conozco, es que la profesión de profesor de autoescuela hubo un momento en la crisis que, no sé si tu caso, pero otros compañeros lo pasaron regular, ¿eh?
Sí, nosotros, era el trabajo nuestro, antiguamente, era un trabajo que estaba bien remunerado y que estaba bien. Después vino la crisis y ocurrió que salimos muchos profesores de autoescuela, yo entre ellos, y entonces, claro, eso como la ley de oferta y demanda, y nuestro gremio, la verdad, que se vino abajo. Y ahora está otra vez reflotando un poco,
sí.
Ahora.
Uh-huh.
Está habiendo más trabajo y estamos luchando por nuestro convenio. porque ha estado muy mal, ¿eh? Nuestro trabajo ha estado, la verdad, muy malo. De hecho, faltan profesores de autoescuela ahora mismo. Hay demanda de profesores de autoescuela porque, claro, se puso la cosa tan mala que mucha gente tiraron por otros caminos.
Claro, claro, claro. Sí, me consta, ya digo, que a lo largo de la crisis nos escribían muchos compañeros a la web, sobre todo a Portal Parados, pidiéndonos alternativas o dónde podían recolocarse. Porque ser profesor de autoescuela, esto no es de la noche a la mañana, esto también no. Hay que prepararlo, ¿verdad?
Sí, esto, para ser profesor de autoescuela te piden unos requisitos, tener unos estudios mínimos, unos años de carrera de conducir. No me acuerdo exactamente cuando yo me examiné mi requisito. Tienen unos cuantos requisitos.
Espera, después... Eugenio, que creo que los tiene Sofía.
Sí.
Y así lo aclaramos. Vale.
Los tengo ahora mismo, no sé entonces, pero ahora mismo lo que se pide es la titulación académica de la ESO o equivalente y el carnet de conducir de clase B, claro, porque lo tienen que tener, con 2 años de antigüedad. Esos son los requisitos.
¿Y no te piden puntos ni nada de esto?
Ah, pues yo donde lo he visto no se especificaba.
Vale.
Pero es probable, ¿eh?
Eugenio, ¿qué comentabas?
Sí. Bueno, te piden eso como mínimo. Si tienes otros permisos, podrás ser profesor de otros permisos. Que en mi caso,
claro.
Por ejemplo,
claro.
Que tengo todos los permisos. Pues son 3 fases. Tenemos la fase previa, la fase correspondencia y la fase presencia. La previa es un examen eliminatorio, teórico y práctico, lo puedes hacer con tu propio coche. Si superas esa eliminatoria, pasamos a la correspondencia, que son 7 asignaturas. Se le llama correspondencia, la puedes hacer por tu cuenta, pero lo suyo es que estés en una academia, porque son 7 asignaturas, psicología, pedagogía, mecánica, reglamentación de vehículos pesados, seguridad vial, normas y señales. Entonces, la tienes que aprobar. Una vez que apruebas las 7, eso suele durar 1 año.
¿Y te lo aprueba la academia o te tienes que examinar
no.
en la DGT?
Los exámenes son de la DGT. Las academias te forman,
sí.
Son autoescuelas que te forman. Yo me apunté, yo la tuve en una academia, pero después el examen de la DGT. Y si pasa la correspondencia, después pasamos a la presencia, que son 10 semanas con las 7 asignaturas, con un pedagogo que te enseña a exponer también, que le pierdas un poco el miedo al público, digamos, ¿no?, para poder dar las clases teóricas,
claro.
Y con instructores para el práctico. Pero todo eso, o sea, aparte de un tiempo, una dedicación y un dinero que te cuesta, después llegan compañeros que cuando aprueban se van para el coche y lo dejan.
¿Y eso?
Lo dejan porque no aguantan el trabajo.
¿Y eso?
Porque, claro, el trabajo nuestro parece una cosa. En la sociedad yo veo que se piensa una cosa, ¿no? Los profesores de autoescuela pues están paseando. Pero no es eso. No, la gente no sabe conducir. Y entonces, claro, la gente que piensa así, cuando se monta en un doble mando y empieza a ver lo que hacen los alumnos, dicen, ostras, esto no es lo mío. Y lo dejan. Son muchísimos compañeros.
O sea, que uno desde fuera lo ve muy bonito. Este
claro, pero
profesor,
no tiene nada que ver.
Pero luego cuando llega una persona que está empezando y que
claro.
De repente, si no frena, se come una farola, pues complicado, ¿no?
Tenlo claro. Entonces, claro, está visto desde fuera como que están los profesores riéndose, paseando con los alumnos. No, y no tiene nada que ver. O sea, los alumnos no saben. O sea, tú tienes que enseñarlo. Y estás todo el día, todos los días, esquivando coches, esquivando obstáculos. O sea, un trabajo que es muy de vocación, te tiene que gustar.
Bueno, y con un cierto estrés, porque claro, todo eso produce estrés,
claro, eso
¿no?
Quiere que no, te produce un estrés porque aunque tú no lo tengas en ese momento, pero cuando tú llegues a tu casa, tú has esquivado 10.000 coches y tú llegas un poco... Lo que pasa es que te tiene que gustar, tiene que ser de
claro,
vocación. Como no sea de vocación ese trabajo, la gente lo deja. Tú dices, no puedo trabajar en esto porque aunque me guste conducir, aunque me guste enseñar a la gente, pero es que esto no tiene nada que ver. Esto tienes que ser muy fino y tener unos reflejos entrenados espectaculares. Y claro, si te gusta, pues claro, a mí me gusta, mira, y yo en mi trabajo la verdad que estoy a gusto y me gusta.
Y luego tenéis que tener una dosis de paciencia, porque claro, os encontráis de repente con Sofía 4 veces presentándose al examen, pues me imagino que su profe debió tener más paciencia que el santo Job.
Era por los examinadores y de hecho mi profesor me daba la razón a mí, que conste.
Sí, eso te decía a ti, para quedar bien, porque le pagabas.
Verdad.
Claro, porque después fuera de saber qué ocurre, que si me es en práctico, te pones nervioso y por muy bien que lo hagas, pues vas nervioso y claro, los exámenes después pues son caóticos. Hay gente que controla muy bien, canaliza muy bien los nervios, pero claro, por eso también los exámenes también los sufrimos los profesores un montón, porque no podemos tocar. En el momento que toquemos suspende el alumno.
Sí, pita,
y apuramos,
¿no? El coche.
Apuramos hasta última hora, claro. última hora. Entonces, claro, tenemos que estar, como digo yo, al milímetro. Nos examinamos nosotros también en cada examen.
Claro, claro. Y luego depende del examinador, que vosotros ya los conocéis muy bien.
Claro, pero ya... algunos, pero, sí,
claro,
bueno, depende de los recorridos,
Yo en mi época, mi profe, el que me tocó la segunda vez, me dijo, con este vas a probar.
Sí, verá, hombre, el examinado también influye, claro. Pero bueno, al final, si lo haces bien, como digo yo, si lo haces bien, aprueba.
Claro,
y si lo haces mal, suspende. Y entonces, claro, nos ponen a prueba si el alumno, si ve o no ve.
Ya.
Si te observa, si sabe anticiparte, sabe controlar las situaciones. Porque también es lógico que para darte un carnet de conducir y ponerte a circular en cualquier ciudad, nosotros hablamos ahora mismo aquí de Madrid, pero en cualquier ciudad vas a circular, sobre todo aquí, por ejemplo, la capital, tienes que saber.
Claro.
Mirando lo que te vas a enfrentar cuando vayas por fuera.
Claro.
Entonces ellos dicen, oye, yo si veo que el alumno controla bien, pero si veo que no controla, que está verde, pues que venga otra vez, que dé más clases.
Claro.
Queremos gente que esté bien preparada. Que yo por ese lado los entiendo también a ellos.
Desde luego, ¿no? Sí, efectivamente, porque yo creo que nos jugamos la seguridad todos, no solamente la persona claro. Que se examina, sino el resto de la sociedad. De cualquier manera, una pregunta, Eugenio, porque estas convocatorias, estos exámenes de la DGT se producen a lo largo de... O sea, quiero decir, es como las oposiciones que se publican determinadas fechas o tú te puedes presentar cuando quieras.
Los nuestros, los de profesor, ¿no?
Sí.
Los de profesor, eso lo coloca, o sea, los pone tráfico.
Sí.
Pero suelen ser cada 2-3 años. Suele ser. Ellos publican la convocatoria y ya pues la gente se apunta. Pero para esta última convocatoria se han presentado 64 personas. Tengo entendido, 64 o 65 personas a nivel nacional.
Fíjate.
O sea, muy poca gente.
Claro. Claro.
¿Por qué? Porque nuestro gremio, entre que ha estado castigado por la crisis y por más cosas, el trabajo no es lo que parece, pues mucha gente ha abandonado el gremio, muchísima gente. Y entonces ahora otra vez está habiendo demanda de profesores. Y como siempre hemos funcionado por la ley de oferta y demanda, ahora pues estamos un poco mejor, digamos. Y se lucha mucho aquí en Madrid por el convenio nuestro, por ponerlo como en Cataluña, que donde mejor está aquí en España es en Cataluña, porque no hay profesores. Y es donde mejor pagan y donde piden profesores. O sea, hay allí empresas que contratan en otras provincias y te pagan el hospedaje, los vuelos a tu tierra para
todo,
que te vayas, ¿no?, a Cataluña.
Qué maravilla.
Sí.
Porque sí. De dinerito, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué jornal estamos hablando?
Pues poca cosa. O sea, nosotros tenemos un convenio en el que la nómina del convenio son unos 1.050 o una cosa así.
Uy.
Lo que pasa es que después nosotros, las autoescuelas, la mayoría... Como
no
trabajas
sube,
por
¿no?
clases, por clases. Tú cobras por clase y el alumno por examen. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes una nómina, pero bueno, esa nómina la tienes que cubrir con clases. Me refiero, si tú trabajas 200 clases, pues cobras 200 clases. La nómina está ahí, pero la nómina es una nómina ficticia, como decimos nosotros. Entonces se está luchando para que todo esté en nómina.
Pero eso te iba a decir, digo, pero me estás diciendo una trampa, por no decir una ilegalidad.
Pero así funciona desde toda la vida. O sea, es que así funciona de toda la vida.
Uy, cómo se entere la inspección de trabajo.
Pues de lo que debe...
Se van a forrar.
Nosotros lo que queremos es que esté todo en nómina. Oye,
claro,
pues tenemos un sueldo, como está haciendo en Cataluña, tenemos un sueldo. En el convenio, que tiene mejor convenio, allí están mejores que nosotros. Y ahora, horas extra, pues horas aparte.
Claro.
Se todo regulado, pero claro. Esto siempre ha funcionado así, con una nómina ahí de aquella manera y...
Eugenio, pues, es que lo que queréis es tan, digamos, lunático como que se cumpla la ley.
Exactamente. Es que no se pide otra cosa. Se pide que siempre cumpla la ley y, bueno, por lo menos tengas un trabajo, bueno, pues si te gusta, pues bueno, puedes vivir
claro.
por ese trabajo. Pero no está como hemos estado, que vamos, autoescuelas que no pagaban vacaciones, que te daban de bajar la seguridad social en agosto, que esa las ha habido también, y tú dices, macho, pero bueno, no es que nosotros no me pague, sino es que me das de baja la seguridad social.
Claro, 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 claro.
Eso no puede ser, ¿eh?
No. Pues mira, pues aprovechamos, Eugenio, y que quede patente vuestra situación para que a quien corresponda. Oye, ya que están haciendo inspecciones de trabajo en muchos sectores, que lo hagan en las autoescuelas también, porque yo creo que lo que nos estás contando es bastante sorprendente.
Claro.
Y lo de los 1.050 es que ya os lo van a tener que subir. En el momento que suban un poquito el salario mínimo interprofesional,
hombre,
os lo van a tener que subir.
Verá que nuestro trabajo, como digo yo, no somos astronautas, ni mucho menos, pero joder, nos jugamos el físico en el coche, nos jugamos
claro,
la vida.
Claro.
Y la de los alumnos, y llevamos la responsabilidad de un vehículo en la calle con una persona que no sabe, que tenemos que enseñarla a hacer de todo, a incorporaciones a la autopista, autovía, dar pasos en visibilidad, callejeos aquí por Madrid, bueno, imagínese, ¿no?
Claro.
Y claro, oye, que nosotros no jugamos el pellejo. que se reconozca por lo menos, oye, no lo tengáis de esta manera, ¿no?
Bueno, pues Eugenio, esperemos que sí, y sí, nos quedamos con todos esos datos tan interesantes que nos has ofrecido. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Ahora era el momento en que te preguntábamos cómo acceder, pero creo que ha quedado muy claro.
Ha quedado muy bien, sí.
Hay que decir que he leído que cuesta unos 2.000 euros aproximadamente de media el prepararse en unas academias. Lo digo para que lo sepáis, y en este caso pues que preguntéis en varios lugares, que siempre es interesante. Nuestra mesa de redacción, vamos a contar otras noticias también. Y estábamos hablando de ilegalidades en el caso de los profesores de autoescuela, y también vamos a hablarlo en el caso de los candidatos que se presentan a un proceso de selección, porque parece que los tribunales lo dejan como muy delimitado qué se puede investigar y qué no se puede investigar de un candidato cuando pretende optar a un empleo.
Sí, porque te acuerdas que hace nada un mes hablamos que una persona, una mujer en Australia había ido a la cárcel por mentir en el sí. currículum. Pues bueno, aquí las mentiras, siempre que sean medio piadosas, por ejemplo, el nivel medio de inglés, pues no va a pasar nada. De hecho, es ilegal que investiguen si ese nivel de inglés es real o no, siempre y cuando no sea un requisito indispensable para el puesto de trabajo. Por ejemplo, si aquí en Madrid trabaja, ya que no hacemos entrevistas en inglés, no se pide como requisito hablar inglés, tú no me puedes hacer una prueba de inglés.
¿Cómo que no?
Es ilegal.
Pues te la hace casi todos los días. Ahí con las ofertas.
Bueno, pero digamos una prueba
sería... Pero es que
sería...
se necesita para las ofertas, se necesita conocimientos de inglés.
Esa prueba es ilegal, si me la haces, para que lo sepas.
Bueno,
que
¿qué más?
Luego, por ejemplo, referencias a otras empresas. Si tú preguntas en una empresa en la que yo he trabajado antes, por mí, antes de cogerme, cuando era candidato, ¿qué referencia te dan? Sin que yo lo sepa, eso también es ilegal.
No me digas.
Ilegalísimo.
Pues eso se hace, así de veces.
Y en el mundo de los medios de comunicación.
Sí, y las redes sociales también. En los medios más o menos está justificado, porque no sabemos muy bien si es un perfil privado, profesional, pero siempre que sea un perfil privado tampoco pueden investigarlo las empresas.
Hombre, es que entre otras cosas tendrían que hackearte, porque claro, si es privado no pueden
acceder
a tu información.
Privado en el sentido de personal, ¿eh? Que no sea un perfil profesional.
Correcto. O sea que si sales en una fiesta con tus amigos fumando y bebiendo, no lo tienen que tener en cuenta. Lo miran, pero no lo tienen en cuenta.
Pero no lo pueden tener en cuenta. ¿Qué pueden tener en cuenta y qué sí es un delito? Por ejemplo, cuando nos piden el graduado en periodismo, aquí en Madrid trabaja, si tú me lo pides, yo te traigo el título y resulta que es falso, ahí,
hombre, claro,
mal por mi culpa, delito,
si no me dicen más que eso,
menos mal que yo sí lo tengo, solo puedo leer hasta ahí.
Bueno, yo tengo un máster, conste. Es más,
no, pero si lo alegas, o sea, si presentas el falso, o sea, si,
claro,
si tú dijeras,
si coges el mío,
soy graduado
el nombre
en periodismo y tal, entonces es donde te pueden meter mano, no porque no seas graduada en periodismo. ¿Alguna cosa más?
Nada más. Con eso
bueno,
lo tenemos todo.
También hay que decir que no te pueden hacer preguntas personales en las entrevistas
también,
de trabajo.
También.
Porque esta información que aparece publicada en
Expansión
se refiere a una mujer en concreto a la que le empezaron a preguntar en las entrevistas de trabajo cosas que no tenían nada que ver, que eran absolutamente personales.
Y además era una entrevista de trabajo a una abogada que se conocía muy bien.
Graduada en Harvard, además.
Sí.
No sabía la empresa lo que
se
hacía.
Metía.
Bueno, y en Fuenlabrada, nuevos cursos, nuevas iniciativas para desempleados.
Pues sí, comienza otro año más. Fuenlabrada Dinámica, que es un programa de inserción laboral que va como por trimestres y se basa en 7 pilares que pues competen un poco a distintos colectivos. Por ejemplo, tenemos talleres de orientación laboral, tenemos workshops en el Fuenlahub, que son talleres también un poco más dirigidos hacia autónomos y emprendedores. Hay cursos también gratuitos para trabajadores, también un programa para mejorar la práctica del inglés, un poco enfocado al mundo de los negocios, un programa para desempleados de larga duración con acciones también formativas y de certificados de profesionalidad. Otro programa, este es específico para...
desempleados quizá.
Sí, también. Bueno, porque pero que no sean de larga duración.
Es el único que te ha faltado, yo
y
creo.
Y luego también cursos online, que son un poquito más cortitos.
Online.
Online, sí.
Se nota que no les hice prueba de inglés cuando entraron a trabajar aquí.
Y ya se pueden, todos los interesados, se pueden inscribir en la página web del CIFE, que es el Centro de Formación y Empleo de Fuenlabrada.
Gracias, Sofía. Luego, cuando salgamos del programa, a ti y a Javi, un examen de inglés sorpresa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, segunda eliminatoria de la Copa del Rey, con especial atención a los partidos Murcia-Leganés, Badalona-Getafe y Rayo Majadahonda-Tenerife. Además, no te pierdas la jornada en la Liga Iberdrola, Atlético de Madrid-Huelva y Tacón-Barcelona. Y en Fútbol Sala, Palma-Futsal-Inter-Movistar.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Es interesante que también valores mejorar tu formación, por ejemplo, con un curso sobre ciberseguridad.
Lo gestiona la Fundación Tomillo en colaboración con la Fundación Telefónica. Consta de 430 horas que van a comenzar a impartirse en este mes de enero. Eso sí, todavía estás a tiempo de matricularte. Si quieres conocer las normativas de ciberseguridad, la protección de datos de carácter personal y otras cuestiones relacionadas con este ámbito.
Tráfico de mercancías por carretera.
Son 440 horas de formación para aprender a organizar, planificar y gestionar el transporte de mercancías por carretera, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tienen una capacidad para 15 alumnos y con él se obtiene un certificado de profesionalidad de nivel 3. Se llevará a cabo próximamente en Getafe y ya se pueden inscribir.
Curso de prestación de servicios bibliotecarios.
Comenzará el 31 de enero en turno de tarde. Los alumnos que lo cursen aprenderán a ofrecer información a los usuarios de bibliotecas, a gestionar las colecciones y el servicio de préstamo, entre otras labores. Como los cursos anteriores, también está dirigido a personas desempleadas o inscritas en mejora de empleo en la red de oficinas de la Comunidad de Madrid.
Curso de composición 3D y VFX.
Para colaborar en el diseño y la elaboración de la iluminación de escenas de animación en 3D. En total son 430 horas de formación presencial que tienen previsto comenzar el 24 de febrero, por lo tanto ya está abierta la inscripción.
Me encanta este curso, yo me apuntaría, si no fuera porque estoy aquí, me apuntaría a esto de la composición 3D y VFX.
¿Y por qué no vales para esto tampoco?
Y si es tu caso, calla, calla, cursos online. Que digo que si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 9 de enero tienes los cursos y el lugar donde apuntarte, que es lo que te puede interesar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y el otro día hablábamos de un curso que nos llamó particularmente la atención por varios motivos. Primero, porque no nos podíamos imaginar que en una comunidad como la de Madrid hubiera demanda de profesionales de conservas vegetales. Y sobre ese curso tenemos más detalles con Gema, que es técnica de empleo de Aracove. Gema, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿realmente faltan en nuestra comunidad profesionales que sepan esto de las conservas vegetales, prepararlas?
Pues en realidad sí, la verdad es que cada vez más la gente está interesada en aprender a elaborarlas y bueno, tenemos una zona en la que tenemos una agricultura rica,
sí, eso
pero faltan elaborar conservas y cada vez más la gente se anima.
Oye, ¿y qué se enseña a una persona que quiera dedicarse a este ámbito?
Pues mira, se enseña todo el proceso de fabricación, desde la recepción de materia prima y el control a su entrada, como las distintas elaboraciones, desde mermeladas, encurtidos, tomate frito, pisto, que es tan típico nuestro, y sí, bueno, pues un montón de elaboraciones, zumos, hacemos un montón de cosas. Y no solo es la elaboración, sino todos los controles de calidad que se tienen que realizar para garantizar que estamos fabricando unos productos aptos para el consumo.
Claro, y luego que muchos de ellos tienen procesos mecánicos que también habrá que conocer, ¿no? Me imagino.
Eso es. nosotros trabajamos y enseñamos elaboración de conservas de forma artesanal, pero siempre garantizando el consumo y la seguridad de los productos, que es importante. No es un operario que está simplemente embotando o elaborando en una cocina una receta, sino que es el conocimiento de todo el proceso. Y bueno, pues por si alguien quiere trabajar en el sector o quiere montar una empresa y quiere ser emprendedor, pues aprende un poco todo el proceso completo.
Hombre, está muy bien. El curso se desarrolla en la finca La Chimenea, en Aranjuez.
Eso es.
Con lo cual, si vives cerca de Aranjuez, mejor que mejor. Pero bueno,
estamos,
si no, pues también...
Estamos aquí, es un privilegio.
Hombre, estáis en una zona estupenda, además también con una riqueza agrícola bastante interesante, además de la riqueza histórica ya que tiene el municipio, ¿verdad?
La zona se presta.
Bueno, y oye, tenéis más cursos a partir de febrero, así que coméntanos.
Sí, os comento, aparte de este de elaboración de conservas vegetales, que va a empezar a primeros de marzo y tiene 400 horas y termina a mediados de junio, tenemos otros que empiezan en febrero, que son de jardinería y restauración del paisaje, ese es de nivel 3, y tenemos otro que va a empezar el 24 de febrero de horticultura y floricultura. Para apuntarse es prioritario para desempleados, pueden apuntarse en la oficina de empleo, es para toda la gente que viva en la Comunidad de Madrid, y bien, nos pueden llamar, si no, también para informarse, por si tienen cualquier duda, a Aracobe, que si quieres os dejo el teléfono, es el 91-892-9062.
Sí. 91-892-9062.
9062,
vale.
Y luego tenemos un último curso que estamos impartiendo en Villarejo de Salvanés y quedan algunas plazas para, bueno, es de aplicaciones informáticas, pues uso de aplicaciones informáticas, uso de correo electrónico, Word, Excel, hojas de cálculo y demás. Así que si alguien se anima por la zona de Villarejo, pues también puede apuntarse a este curso.
Perfecto, pues ya tienen ahí la información los oyentes y que sepan que, oye, es verdad que según estaba hablando con Gema, no solamente ya para trabajar, sino para montar una empresa de conservera en vegetales.
Para emprendedores.
Para emprendedores, que puede ser muy interesante. Primero aprenden a hacerlo y luego, oye, quién sabe, igual tienen éxito ahora con todo el comercio electrónico, etcétera, 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 ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada vez nos llama gente cada vez más interesada y está bastante en auge y hay bastante demanda de gente que quiere aprender a hacer conservas.
Bueno, hombre, siempre ya digo que es que aunque no sea para finalmente no te dediques profesionalmente a ello, pues oye, saber hacer una mermelada...
Para uso personal, eso es, que también nos gusta en casa hacer cosas para nosotros.
Claro. Bueno, pues Gema, nada, que estamos a vuestra disposición cada vez que tengáis cursos de estas características, ya sabéis dónde estamos.
Muy bien, muchas gracias.
Y nada, enhorabuena a Aracobe por este programa de formación en profesiones que, ya digo, en principio no nos imaginábamos, pero que tienen demanda también aquí en la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Un saludo, Javier.
Gracias,
hasta luego.
Y le he escrito, le he dicho, ¿vas a estar hoy con nosotros, Pablo Cogorro? Y me ha dicho, hombre, el primer día del año no podía faltar. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí estás, nuestro joven busca vidas.
Ya estaba de menos ya la musiquita del joven busca vidas.
¿Verdad? Y participar con nosotros. ¿Qué tal se han dado,
hombre,
las fiestas?
Bien, pues normales, como siempre. Este año la diferencia es que he trabajado, pero bueno, no ha sido mucho y me gusta, así que
bueno,
bien en general.
Bueno, pues eso está bien. ¿Y qué nos vas a contar hoy?
Pues nada, hoy contaros un poco lo general, lo que me gustaría hacer los próximos días. Bueno, lo primero de todo, perdón, cuando felicité el año, dije que entramos en nueva década, al igual que ha dicho mucha gente, y es mentira, la década empieza el año que viene.
Eso es.
Bueno, pero
año.
Lo puedes decir, ¿eh?
Bueno, ha tenido...
Hay debate,
¿eh? No hay unanimidad al respecto.
Pues, lingüistas por un lado, matemáticos por otro.
Lo puedo justificar porque es porque no hay año cero, entonces si tú te pones a contar, empieza en el 2021 la década.
Sí, pero
la década son 10 años de forma lingüística. Entonces, los años 20 comienzan ahora.
Bueno, si os parece, dejamos el debate para otro programa.
Y nada, comentar simplemente que en los próximos programas, como comenté antes de las Navidades, me gustaría traer ya gente que de verdad ha creado una empresa. Empezaré con gente cercana a mí. Y pues el próximo día comentaré la de un compañero mío de Tafad, que bueno, en vez de crear una empresa desde cero, lo que hizo fue unirse a un amigo suyo que ya había empezado un proyecto, que me parece otra manera muy buena de emprender.
Pues sí.
No tiene por qué ser, o sea, a veces no tienes por qué tirarte a la piscina tú solo, sino pues algo que ya ha empezado a desarrollarse, entrar y mejorarlo. Y en este caso ocurrió eso y además ha mejorado en menos de un año de una manera exponencial. Así que bueno, os contaré la semana que viene.
Hombre, pues además es que si se ha encontrado una fórmula para que se busquen la vida los dos, pues fenomenal. Ya la semana que viene nos das más detalles, si te parece.
Sí, profundamente. Sí, porque tuve una reunión con ellos y vamos, me da para hablar mucho rato.
Venga, pues nos vas contando diferentes detalles. Pablo Cogorro,
muy bien.
Que se dé muy bien el 2020 para ti, ¿vale?
Adiós.
Adiós. Y nosotros ya nos marchamos, ya sabéis que en un ratito, nada, en unos segundos, las noticias llegan a la sintonía de Onda Madrid. Después es el turno para los compañeros de Madrid Directo, Nieves Herrero y todo su equipo. Y mañana tenéis una cita a partir de las 3 con Madrid Trabaja, aquí, en Onda Madrid.